La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Desde el punto de vista nutricional, el agua no se suele tener en cuenta y es como si no contara en las dietas, aunque últimamente los dietistas están hablando de la importancia de incluir el agua y de explicar a la gente las cantidades que deben tomar en función de los alimentos que ingieran.
Por ejemplo, una dieta basada en azúcares y carbohidratos necesita grandes cantidades de agua, por lo que de no tomar la cantidad adecuada podríamos sufrir un caso de deshidratación.
Saludos amigos, de nuevo con todos ustedes estamos aquí para disfrutar juntos de la Fuente de la Vida.
Sean bienvenidos, como cada día de la semana, de lunes a viernes, pues aquí estamos, fieles a la misma hora y en el mismo lugar.
Ya saben que la Fuente de la Vida ha sido adaptado y traducido para España por Virgilio Bagnoni, profesor de Biblia y Teología, pero que en su versión original ha sido el teólogo John Bernard McGee quien tuvo la idea de este interesante espacio denominado A Través de la Biblia y que además se emite en más de 80 países por todo el mundo.
De hecho, su éxito radica precisamente en esto. Tenemos a disposición de todos aquellos que lo deseen y que lo soliciten los bosquejos y las notas para que puedan seguir cada una de las exposiciones que programa tras programa estamos emitiendo para ustedes. Al finalizar nuestro espacio les vamos a dar la dirección electrónica a la que pueden dirigirse para solicitarlo. Decirles que el envío es completamente gratis.
Pues si les parece, amigos, llega el momento de escuchar una canción que hemos seleccionado detenidamente para ustedes.
Si veo tus ojos, no dudo de lo que me traiga el futuro. Si estás a mi lado, camino confiado en un mundo lleno de voces, en un mundo frío y sin norte. Si escucho tu voz, no tengo temor. Por muy oscura que la noche esté y aunque todo se derrumbe, tú nunca me dejarás.
Y cada mañana me cubre tu gracia, me acompaña en cada paso tu amor. Me das esperanza, proteges mi alma. Es en tus ojos donde encuentro quién soy. Eres mi canción, eres mi pastor, mi
cuando me enfrento a la prueba y el viento mi fe tambalea, tú estás en mi barca, sé que nada me falta. Y aunque parezca que nada tiene sentido, sé que tú estarás conmigo, con tu bien, con tu misericordia y con tu abrigo. Por muy oscura que la noche esté y aunque todo se derrumbe, tú nunca me dejarás.
Y cada mañana me cubre tu gracia, me acompaña en cada paso tu amor. Me das esperanza, proteges mi alma. Es en tus ojos donde encuentro quién soy. Eres mi canción,
estás conmigo, tú estás conmigo.
¿Se han dado cuenta que constantemente estamos contando? Contamos los minutos, las horas, contamos los días, contamos el dinero, la comida y también los programas de la Fuente de la Vida, que ya llevamos unos cuantos. Este, nada más y nada menos, que es el 1291. Qué largo, ¿verdad? O qué corto para algunos, pero qué buen viaje estamos haciendo por los capítulos de la Biblia.
Efectivamente, Esperanza, en esta ocasión nos acercamos a los últimos versículos del capítulo 13 del libro de Apocalipsis. En este pasaje de la Palabra de Dios se habla de un número enigmático cuyo significado se ha intentado entender desde hace milenios. Descubramos juntos más detalles sobre estos misterios de la Biblia.
Bueno, y recuerde que si se trata de contar, también contamos las llamadas. Nuestro WhatsApp está a su entera disposición para que lo usen. Tomen nota de nuestro número 601-20-32-65. Envíenos sus comentarios, díganos desde dónde nos escuchan y si tienen preguntas o inquietudes, por supuesto, también pueden ponerse en contacto con nosotros. 601-20-32-65. Nos vamos ya a la reflexión de hoy.
La Fuente de la Vida.
Apocalipsis 13, versículos 9 al 18. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestra travesía por el libro de las profecías del apóstol Juan en el libro llamado Apocalipsis. Habíamos terminado el programa anterior con la descripción de la primera de dos bestias que salen del mar y de la tierra, respectivamente. Regresamos al capítulo 13 y comenzamos a leer los versículos 9 y 10 que nos hablan de la primera bestia. Dice así: si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Esta es, sin lugar a dudas, una de las declaraciones más inspiradoras que podemos encontrar en la palabra de Dios. Si alguno. Esta es una invitación que se repite tres veces al oído de cualquiera para que escuche la palabra de Dios en cualquier momento y en cualquier época. El apóstol Pablo también escribió en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y también dice: el que tiene oído, oiga. Nuevamente nos enfrentamos a la posibilidad de ejercer la libertad de nuestra voluntad y la libertad de la elección. Si alguno. Alguno quiere decir cualquier hombre, cualquier persona. Si alguno tiene oído, bueno, ¿no tenemos todos los seres humanos oídos? Sí, naturalmente, pero hay personas que no oyen, aunque tengan oídos. Hay personas que sencillamente no escuchan lo que oyen. Una gran cantidad de personas necesitarían un audífono especial para escuchar la palabra de Dios, pero no quieren oírla. Por mucho que nos empeñamos en ofrecer la palabra de Dios, como lo estamos haciendo desde casi ya 5 años, de forma totalmente gratuita, como también gratuito es el material que ofrecemos al finalizar el programa, y aún con todo ello, muchas personas cambian el dial, porque no quieren saber nada de Dios y rehuyen su palabra. Si alguno, dice el apóstol Juan, por orden de Jesucristo. Eso significa usar nuestra libre voluntad, nuestro libre albedrío. Dios desea que por libre elección y deseo prestemos oído a lo que Él, el Creador, el autor y dueño de todo el universo, quiere comunicarnos. ¿No es asombroso un Dios que espera tener una cita, una audiencia personal con cada uno de nosotros? Ningún personaje famoso, ya sea político, gobernante, ejecutivo de alguna multinacional, ninguno estaría dispuesto a esperar pacientemente para que le concedamos unos momentos de nuestro tiempo. Y sin embargo, así es nuestro gran Dios, quien por medio de Jesucristo nos ha explicado en lenguaje humano cuánto nos ama y cómo desea restablecer con cada uno de nosotros, sus criaturas, la relación, la comunión rota en el Edén por el pecado de la desobediencia, la incredulidad y falta de fidelidad. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Lo que escribe el apóstol Juan aquí no es para nosotros, al menos no es para mí, porque cuando estudiamos el capítulo 4 de Apocalipsis, vimos que la iglesia ya no estaba en la tierra, había sido quitada, arrebatada, como dice algún texto bíblico, y fue llevada al cielo con Jesucristo. A partir de ese momento comienza el final de los tiempos, el período de la gran tribulación. Por ello sabemos dónde estaremos los que ya somos hijos de Dios y parte de su iglesia. Aquí el apóstol Juan está hablando a los santos o creyentes en Dios que vivan en ese tiempo tan difícil. Recordemos que durante la tribulación el anticristo será el dictador del mundo. Como veremos más adelante, nadie podrá comprar ni vender sin permiso. No podrán viajar sin su autorización. Ese dictador gobernará al mundo como nadie ha gobernado en toda la historia de la humanidad. Dios le está diciendo a aquellos que son suyos, no le resistáis a ese dictador. En primer lugar, no les haría ningún bien. Y segundo, que esa será la paciencia y la fe de los santos de aquel entonces. Si usted se encontrara viviendo en ese tiempo durante la gran tribulación, entonces usted tendría que soportar con paciencia y fe las pruebas terribles que vendrán aún sobre aquellos que acepten a Jesucristo como su Salvador y, consecuentemente, lleguen a ser también hijos de Dios. Así es que, aparentemente, Dios se apartará del mundo y lo entregará a Satanás. Estimado amigo y amiga oyente, hoy, en nuestro tiempo actual, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, se encuentra en el mundo. Él limita, apaga la resistencia y detiene el mal. Quizá no le parezca que el Espíritu Santo realmente está obrando en el mundo, pero, estimados oyentes, ¿cómo será la vida cuando Él, el Espíritu de Dios, sea quitado y se le permita al mal actuar libremente? Satanás tendrá control sobre todo. Como ya hemos dicho anteriormente, aunque parezca una contradicción con el amor y la bondad de Dios, en realidad es justicia divina. Satanás y sus ejércitos del mal y aquella humanidad perdida nunca podrán decirle a Dios, tú nunca nos diste una oportunidad. Si tú nos hubieras dado la oportunidad, hubiéramos podido solucionar las cosas a nuestra manera. Bueno, Dios les va a dar esa oportunidad, pero por un breve periodo. Y si este tiempo no fuera breve, nadie sería salvo, como dijo el Señor Jesucristo. Ahora con esto llegamos a la segunda bestia. Recordemos que la primera bestia salía del mar y representa a un futuro líder político, un poder y a una persona política cuyo poder será mundial. Ahora esta extraña criatura sale de la tierra. Esta figura representa a un personaje que será un líder religioso. Aquí en el versículo 11 de este capítulo 13 de Apocalipsis tenemos una descripción de esa bestia y se nos dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Esta bestia salvaje es más fácil de identificar que la primera al haber establecido las características de la primera bestia del mar. ¿Cuál es la diferencia entre las dos bestias? Hemos comentado que el mar es la representación de los pueblos del mundo. Los pueblos agitados de este mundo se parecen como a un mar agitado. La tierra de la que procede esta segunda bestia se refiere simbólicamente a la tierra de Israel. Se piensa que la segunda bestia saldrá de Israel. En primer lugar, ese personaje será como un Mesías, e Israel no le aceptaría a no ser que provenga de su propia tierra y fuese uno de ellos. Juan describe a esta segunda bestia como que tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Esto nos sugiere su imitación de Cristo. La primera bestia, recordemos, se oponía a Cristo. Es el anticristo. La segunda bestia imita a Cristo. Él también es anticristo, porque, como ya hemos visto, anti significa también en vez de o en lugar de. Este segundo personaje actuará como si fuera Cristo. Tiene dos cuernos, como los de un cordero, pero es un lobo con piel de oveja. Él imita al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, solo que este pseudo-cordero no quitará el pecado, sino que agrega y lo multiplica en todo el mundo. Él no viene a hacer su propia voluntad, sino la voluntad de la primera bestia. Él es un Cristo falso, y hablará mucho acerca del amor, en amar a todos, pero todo resultará falso, será una bestia peligrosa, engañando a todo el mundo. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio según Mateo, capítulo 7, versículo 15: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Vemos que serán necesarias dos personas para llenar la posición que Cristo había llenado cuando estuvo en la tierra. Y por supuesto, ambos juntos no llegan a abarcar toda la proyección de Jesucristo, ni sus obras, ni su ministerio. Nuevamente citamos las palabras del Señor Jesucristo quien dijo, y esta vez nos referimos a sus palabras, en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. En el versículo 12 de este capítulo 13 de Apocalipsis, leemos: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Esta segunda bestia ejerce una autoridad delegada de la primera bestia, lo que le convierte en un siervo, un subalterno de la primera bestia, pero que está al mismo nivel, tiene el mismo poder. Esta bestia encabezará un movimiento para exterminar a la ramera, la prostituta, que veremos al llegar al capítulo 17 de Apocalipsis. Esa será la falsa iglesia que atravesará el período de la gran tribulación. El apóstol Juan ni siquiera distingue o dignifica a esa agrupación como a una iglesia, porque no es una iglesia. Juan la llama la ramera. La verdadera iglesia, recordemos, ya estará recogida en el cielo, y por ello la iglesia había sido llamada la esposa de Cristo. Aquí en la tierra tendremos el último vestigio de una iglesia apóstata con todo su humanismo. Eso lo podremos comprender mejor cuando lleguemos a estudiar el capítulo 17. El falso profeta, que es la segunda bestia, le ofrecerá al mundo algo nuevo, distinto, para adorar. Es a la primera bestia, el último dictador mundial. Por amor al tiempo no podemos retroceder para ver otras escrituras ya estudiadas con anterioridad, aunque aquellos que nos han acompañado durante algún tiempo recordarán nuestro estudio del libro del profeta Daniel, capítulo 11, versículo 36 al 39. Otra referencia la tenemos en el Evangelio según Mateo, capítulo 24 y versículo 24, citada hace un momento, como también la segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2 y versículos 3 y 10. Los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Juan nos relata que esta bestia, que tiene toda autoridad del anticristo, ensalzará a este, la primera bestia, hasta una posición de adoración. Juan vio como una herida supuestamente mortal fue sanada. Esto revelará que ambas, la primera y la segunda bestia, son sanadores que obran milagros. Esa será la gran mentira y el engaño que vendrán en este mundo y que será creído por toda la población. Los versículos 13 y 14 de este capítulo 13 de Apocalipsis nos dicen: también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Este falso profeta obra señales y milagros. El Señor Jesús nos advirtió, hablando de esa persona, que vendrá en un día futuro. En su engaño llegará a imitar al profeta Elías al hacer bajar fuego del cielo. Él también será la combinación de Janes y Jambres. Usted recordará lo que ocurrió en Egipto. Leemos lo que nos dice el libro de Éxodo, capítulo 7, versículos 11 al 13. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se convirtieron o se volvieron en culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Es decir, que aquellos eran buenos hechiceros o magos. Creemos que tenían poder satánico, y este falso profeta, el líder religioso, compañero del dictador mundial, también ejercerá poder satánico al fin del tiempo. En el Evangelio según Mateo, capítulo 3 y versículo 11, leemos: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Este profeta falso va a imitar, va a aumentar su credibilidad. Pero el fuego, por supuesto, es en realidad juicio. Este falso profeta juega con fuego hasta que es echado en el lago de fuego, como veremos más adelante. El mundo será engañado, con la excepción por supuesto, de los escogidos, sellados y guardados por Dios. Ellos no podrán ser engañados. Este falso profeta demostrará su poder ordenando que se construya una imagen del líder, del gobernante, que es hombre de pecado. La palabra griega para imagen es icón, que indica semejanza o parecido. Lo que él reproducirá es icono, una semejanza que enfatiza la herida mortal que fue sanada. Es interesante destacar que el Señor Jesucristo no permitió que nada relacionado con su apariencia física sobreviviera, y será el icono, la semejanza del anticristo, que estará evidentemente colocada en el templo de Jerusalén. Y creemos que esta es la abominación desoladora de la que hizo referencia el Señor Jesús cuando dijo allá en Mateo capítulo 24 y versículo 15, «Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda». Si usted desea leer más acerca de las profecías relacionadas con este evento, le recomendamos los textos mencionados en el libro del profeta Daniel, capítulo 12, versículo 11, también el capítulo 11 y versículo 31, capítulo 9 y versículo 27. Seguramente estas lecturas complementarias le serán de ayuda. Creemos que será la imagen del anticristo, la primera bestia, la que se expondrá públicamente. Continuamos leyendo ahora los versículos 15 al 17 de este capítulo 13 de Apocalipsis, y dice así: «Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre». Este ídolo, este icono, será diferente. Isaías y todos los demás profetas han mencionado que los ídolos no pueden hablar. El apóstol Pablo también hace referencia a este tema, pero aquí Juan describe lo que él vio, un ídolo que hablará. Creemos que se convocarán a todos los científicos del mundo para observar a esta imagen, y ellos llegarán a la conclusión que están ante algo incomprensible, algo inexplicable. Dirán que es un milagro. Esta situación dramática e impactante llevará al mundo a reconocer y a adorar a la bestia. La bestia, el anticristo, unificará la religión y el comercio en todo el mundo. Y establecerá por ley que será necesario tener la marca de la bestia para poder hacer cualquier transacción comercial, para comprar y para vender. En la época de Juan, los soldados eran marcados por sus comandantes, los esclavos eran marcados por sus amos, y aquellos que estaban unidos a ciertos rituales en algunos templos paganos también eran marcados con una marca específica del dios o la diosa a quien servían. Hace ya algunos años, un periodista escribió un artículo titulado «Viviendo por los números». Él se quejaba del hecho de que es necesario llevar tantas tarjetas de identificación y concluyó diciendo: «Sería mucho más sencillo si el gobierno nos asignara a cada ciudadano un número especial que pudiera ser grabado en nuestras frentes para evitarnos el problema de llevar tantas tarjetas. Hoy en día, el implante de un microchip o esas marcas invisibles a simple vista, pero que por un tipo de luz se hacen visible, hoy en día ya no extrañan a nadie. No podemos decir que este procedimiento es el cumplimiento de la profecía hoy, pero demuestra que la marca de la bestia puede y será una realidad un día». ¿Cuál será la marca de la bestia? Juan no nos lo explica con más claridad. No se nos dice esto aquí, pero eso no ha evitado que muchos eruditos intentaran desentrañar esta información. Leamos ahora el versículo 18 de este capítulo 13. «Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es 666. Aquí hay sabiduría», dice. Esta podría ser considerada como una declaración un poco irónica, cuando consideramos todo ese laberinto de especulación que se ha venido acumulando a través de los siglos acerca de este versículo. En el griego, este es un arreglo muy hermoso de este número. Se dice «exakosioi exekonta ex», 666. Se otorga un valor numérico a cada letra. Nosotros debemos dejarlo como el número visual de la bestia, y su significado tendrá que esperar hasta el día de su manifestación en la gran tribulación. No hay nadie hoy que pueda asegurar lo que significa este número. Sugerimos no perder el tiempo tratando de identificar a una persona a través de este número. En vez de esto, lo que sí debemos hacer es presentar al Señor Jesucristo como el único Salvador, que nos ha abierto la puerta a la salvación, a la vida eterna, a la comunión con el Padre, porque sólo Él es el único camino, la verdad y la vida. Debemos compartir el Evangelio de las Buenas Noticias a todos aquellos que no conocen el inmenso, inagotable e incondicional amor de Dios, hecho carne en Jesucristo. Nosotros estamos muy agradecidos por conocer y haber aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador. Podemos decir con el apóstol Pablo en su epístola a los Filipenses, capítulo 3 y versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. También se nos advierte que no debemos confiar en el hombre. El profeta Jeremías escribió en el capítulo 17 y versículo 5, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Y en el versículo 7 de este mismo capítulo 17 de Jeremías dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Por muy interesante que nos pueda resultar el saber algo más sobre el anticristo o el número de la bestia o cualquier cosa relacionada con los eventos futuros, mucho más importante es conocer más acerca del Señor Jesucristo. Nuestra esperanza es estar con Él, no por lo que somos o lo que hemos hecho, sino porque Jesucristo murió por nosotros sobre la cruz del Calvario y por su gracia vamos a estar en su presencia. Por eso estamos agradecidos hoy. Bien, estimado amigo, amiga oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Continuaremos con nuestro próximo programa y confiamos que usted nos sintonice de nuevo. Que Dios bendiga su palabra y pedimos que su espíritu le revele lo mucho que usted significa para Dios.
Qué interesante ha resultado el programa de hoy. Esperamos que en el próximo programa puedan ustedes estar con nosotros.
Pues sí, mientras que llega el siguiente, si ustedes quieren pedirnos los bosquejos y las notas de este espacio que han escuchado hoy, lo pueden hacer en nuestra dirección electrónica o bien en nuestro teléfono también. Pueden pedirnos algún ejemplar de la Biblia o un Nuevo Testamento. El envío va a ser completamente gratuito.
Sí, vamos allá con los números de teléfono para que ustedes puedan contactar con nosotros. El 91-422-0524 o también pueden escribirnos al apartado 24.081, apartado 24.081, código postal 28080 de Madrid.
Si lo prefieren, pueden enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección, info@radiocadenadevida.com, info@radiocadenadevida.com. Recuerde que puede escucharnos también en www.radioencuentro.net, una programación variada a las 24 horas del día. Y si quiere escuchar alguno de los programas anteriores a este o incluso este mismo que ahora mismo finaliza, pues directamente pueden ir a www.lafuentedelavida.com.
Gracias por acompañarnos en esta aventura y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.